Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, donde tres ingeniosas ingenieras orbitarán entre la ciencia y tecnología. Houston, ellas son Noelia, Elisa y Elia, pilotando Ondas Mecánicas desde Radio UMH. ¡Despegamos!
Desde Tierra Media hasta los fuegos del Monte del Destino, pasando por Radio UMH, atraviesan las ondas esta compañía, formada por
Elia Camacho, Elisa Ruiz
y Noelia Manresa, y en el ojo de Sauron, Sonia Martínez. Una placa de Arduino para programarlos a todos, una aplicación GPS para encontrarlos, un evento friki para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas del código fuente. Bienvenidos a Las Ingenieras de la Galaxia.
Mientras el ejército de cubos de Rubik droide separatista trata de huir de la capital sitiada con su valoso rehén, un lindo gatito, tres ingenieras Jedi lideran una misión desesperada para rescatar al gato de Schrödinger, cautivo porque yo soy tu ingeniera friki.
Si tomas la pastilla azul, la radio se desintegra, despiertas en tu última clase de matemáticas y crees que las conjeturas que tú quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de ondas mecánicas y te enseño qué tan profunda es nuestra locura. Recuerda, solo te estoy ofreciendo la verdad, nada más. Ponte el cinturón, querido oyente, porque el estudio de grabación va a despegar. ¡Bienvenido al mundo friki! Pues ya estamos de vuelta.
Bienvenidísimos.
Sí, y tenemos invitado.
Muy bien.
Sí, tenemos a Francisco Javier Guardiola. Bueno, Martín Guardiola. Que es un integrante de Ciencias Paranormales, un podcast que además escuchamos y que nos gusta. Y que está aquí para contarnos algunas cosillas de las pelis y la ciencia.
Bueno, pues lo que queráis y lo sé. Oye, por cierto, ¿cuándo sacan la serie esta de las ingenieras?
Oye, pues hay que escribirla.
Vaya guión, ¿eh? ¿No? Esto da para una serie mínimo.
Yo le doy al friquismo, no te preocupes.
Vale. No,
promete.
Cuando salga de aquí, llama a Netflix. Que os la produzca.
Netflix apunta a un bombardeo, seguro pues que dice que sí.
Vamos, esto seguro.
Seguro.
Ya te digo, y además que con las historietas que a veces nos pasa, yo creo que podríamos escribir unas cuantas temporadas al menos.
Sí, sí.
Seguro. Y además luego ya se va inventando cosas.
Pues cuéntanos, porque además de ser físico, das charlas de divulgación y demás, haces tus cositas.
Bueno, sí, intentamos llevar la divulgación a la gente. Bueno, también formo parte de la Asociación de Divulgación Científica de Alicante. Y bueno, pues intentamos hacer lo que podemos. Escribo en el blog, muy poco, últimamente, desde luego. Últimamente solo los programas de radio y estas cosas, que hacemos radio en la radio de la Universidad de Alicante, en Ciencias Paranormales. Hacemos radio en la cadena SER de Elche. Y hacemos... ¿Qué pasa? ¿Qué nombra la competencia?
Somos amigos.
Y bueno, un canal de YouTube también, que bueno, cuando puedo, eso me lleva mucho tiempo sacar vídeos. Y por supuesto las charlas. He dado charlas, bueno, en Fantaels. Esto de las charlas del cine, pues surgió hace 2 o 3 años con la Asociación de Medios Audiovisuales del Vinalopó, de allí de Elda, que organizan un festival de cortometrajes. Y hace 2 o 3 años decidieron que querían hacer la Semana del Cine y querían, antes de las dos proyecciones, que son dos días, pues querían hacer charlas sobre cines, vamos a hacer una especie de semana cultural.
Sí,
y
sí.
A los organizadores les dije, bueno, pues si vais a hablar de cultura, tenéis que poner ciencia.
Claro, ahí, ahí.
Y me respondieron, pues tú verás. Y así empezó, bueno, pues hice un par de charlas. Este año, pues vinieron Javier Santolalla y Santi García, que vamos, fue un exitazo. Yo no lleno tanto, pero bueno, lo pasamos bien.
Muy bien. ¿Y qué nos puedes contar? Por ejemplo, Superman, ¿qué tal peli es a nivel científico?
Superman es
el... Hombre, pero ¿quién no vuela? Claro,
sí. Superman es el superhéroe favorito de todo el mundo. Y si no, es que tienen un problema. ¿Es así? Bueno, Superman es que es una peli... Yo hay un par de escenas que bueno, que trato en mis charlas, no sé si son las más típicas o no, pero hay una que me gusta mucho porque, bueno, yo soy físico y últimamente estoy investigando, bueno, últimamente.
Los últimos 20 años, ¿no?
No, tampoco tanto, pero he cambiado un poco de tema, pero ahora estoy en óptica y hay una entrevista que le hace Lois Lane en la terraza con un vestido de gasa y él con sus rayos X intentando descubrir de qué color son sus bragas, porque se lo pregunta a ella, eso es lo primero. Uh-huh. Y bueno, pues es una escena, aparte que parecen dos adolescentes en celo,
es una escena festiva.
Sí, sí, es una escena que bueno, que da para hablar, pues eso, de óptica, de rayos X, y bueno, yo simplemente utilizo esos trozos de película pues como excusa para contar algo que me llame a mí la atención o lo
y
que
lo
sea.
De retroceder el planeta y esas cosas,
bueno,
que
eso es que ahí se pasó dos pueblos, porque primero, pues eso, ¿por qué va a ir el tiempo hacia atrás?
Claro, cuando
y bueno. Luego si ya no solo girarlo al revés, solo pararlo para, bueno, si nos hacemos una idea, el Ecuador está girando a 1500 kilómetros por hora de velocidad lineal, ¿no? En la superficie. Si lo paras, son vientos de 1.500 kilómetros por hora, que ríete tú de Katrina.
Sí, 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 sí. Eso no tiene ni nivel, ¿sabes?
Eso no tiene categoría
de lo que es.
Los huracanes son, vamos, cerrar la puerta fuerte. Sí. Tampoco, y bueno, y no te digo ya del tsunami que generaría, porque vamos, es que simplemente los océanos se vaciarían. Sí, sí. Se vaciarían o, vamos, llegarían hasta, pues no sé, hasta
que son
León.
Son cosas súper obvias, pero que en realidad cuando tú lo ves dices, vale, vaya flipada lo de retroceder el tiempo, pero luego las consecuencias que podría causar, eso no eres consciente y dices, ¿verdad? Pues si todo tiene su velocidad...
Y todo eso para salvar a una periodista con un problema, con un trauma, con un traumatismo cerebral.
Sí, sí, sí.
Porque es incapaz de reconocerlo con o sin
nada,
gafas.
Nada, nada,
¿no?
Es verdad, es como... Sí, es como súper peculiar. Oye, para mí me pasa, ¿eh? Que a mí la gente me ve sin gafas y no me reconoce.
Ya.
¿Va? Cosas pues a lo mejor la gente tiene ahí el síndrome también de...
Pero igual es Batman.
Sí, también.
Porque Batman puede ser cualquiera.
Sí, sí, es verdad. Oye, tendrían que hacer una peli de todas estas cosas, lo de las catástrofes y demás que ocurrirían cuando meten la gamba y se van un poco por ahí,
bueno,
por los cerros
de
Superman
es muy
estaría
fuerte.
Bien hacer una peli de, mira, pues si para Superman la Tierra, esto es todo lo que va a pasar.
Claro, bueno, primero el magma, supongo que la poca velocidad que tenga también, o sea, se formarían terremotos, el mar se saldría, por supuesto, el viento...
Pues, y voló.
Es una cosa, y bueno, aparte de la velocidad que tiene que coger para compensar el momento angular, la velocidad es...
¿Y alguna otra película que te haya llamado la atención por esas peculiaridades también?
Bueno, aquí me gustaría puntualizar una cosa. Yo me pongo a ver la película y yo me meto ahí, yo me lo creo todo.
Sí, sí, bueno, eso sí, es verdad. Sí, eso es ideal.
Que hay algunas cosas que, bueno, pues saltan a la vista, pero yo me lo creo. Es luego cuando, bueno, pues intentas... Por esto de intentar divulgar, bueno, pues vamos a buscar cosas...
Sí, la verdad es que sería un poco aburrido, ¿no? No, esto no puede ser porque tal, tal y tal. Bueno, ya, pues
bueno,
deja que la imaginación...
No sé si sería aburrido, yo simplemente es que no soy capaz.
Es que
te
llevarías unos cabreos. Claro. ¿Cómo han podido hacer esto, por favor?
Claro, pero eso es luego ya buscando, te vas informando, vas oyendo pues los gazapos que que sí que hay gente que se dedica a eso,
sí,
a sacar los gazapos y bueno, pues vas buscando los más graciosos. Bueno, hay libros, ¿no? Sobre todo de la física de los superhéroes y cosas de estas, hay un montón de cosas que bueno, que se utilizan bueno, para educación o para darle un poco de gracia a las clases de física, sí, o de química o de lo que sea.
Hombre, yo creo que eso también atrae mucho al chaval o a la chavala, ¿no?, que está ahí en clase y dices, oye, pues si lo veo en una película así, parece como que es más real y, no sé, que empatizan un poquito.
Sí, es una manera de llamar la atención, porque evidentemente, claro, cuando tú pones la escena de Superman dándole vueltas al revés a la Tierra, no creo que nadie se lo crea, aunque no tengan idea de física, pero bueno, luego pues le explicas lo que pasaría y le dices, ostras, pues es verdad, el Ecuador se mueve a 1.500 kilómetros por hora, pues bueno, pues vas dando allí cosillas que sí que dan que pensar luego, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, ya vale la pena, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. ¿Alguna otra pregunta, chicas?
Pues yo creo que nos acompañen todo el resto del programa.
Sí,
ah, vale, yo.
Le vamos a castigar.
Puedo hablar, puedo aquí, decir lo que,
todo lo que quieras.
Luego serás tú el que nos pregunte.
Vale,
todo
perfecto,
lo que quieras.
Entonces, bueno, es estupendo.
Pues vamos a dar paso también a Dani Torregrosa, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero nos ha mandado un audio. Es químico y divulgador científico. Sí, es un crack. Tiene el premio Tesla de la divulgación de 2007. Y es coordinador también del ciclo Cienza, con Z, de la Biblioteca Regional de Murcia. Y lleva el blog de ese punto azul, pálido. ¿Vale? Así que vamos a escucharlo.
La relación entre la química y el cine, aparte de las películas románticas donde los protagonistas puedan tener mucha química, es una relación que viene desde los orígenes del cine. La primera película que podemos considerar donde aparece la química de forma ya interesante es la serie de películas de Jekyll y Hyde, basadas en la novela de Stevenson. Hay versiones en 1912, 1920, pero sobre todo la versión de 1931, la que protagoniza Friedrich March, es la primera vez que se ve un laboratorio, una persona ahí trabajando con pasión en un laboratorio químico. Y bueno, también hay versiones como la de Spencer Tracy en 1941, pero se considera a Jekyll y Hyde la primera película donde aparece la química. A partir de ahí hay muchísimas donde, por desgracia, también aparece el estereotipo de la química asociada a algo malo. O sea, en El profesor chiflado tenemos al típico friki o nerd, que también basado en Jekyll y Hyde, pues que hace cosas extrañísimas y, bueno, es un poco extraño. La química se ha maltratado también en el cine. Hay una película de 1992 que se titula Los últimos días del Edén, donde, bueno, cualquiera con mínimos conocimientos químicos se da cuenta enseguida de que lo que está pasando allí no puede ser verdad. O sea, analiza una sustancia de forma casi mágica con un cromatógrafo, es bastante poco rigurosa. También, más recientemente, El club de la lucha, de David Fincher, de 1999, hay buenos ejemplos de química en esta película. Aparece una quemadura química, hay una síntesis de jabón a partir de grasa, de liposucciones, y también se pueden fabricar explosivos. Una película también curiosa. Gattaca del año 96 es maravillosa. Es una película donde más que química hay mucha bioquímica. Es muy rigurosa y es quizás los ejemplos que se ponen de película de ciencia donde se la trata bien. Y bueno, por último, por hacer un resumen, tenemos a dos series de televisión donde aparece muchas veces la química. La más obvia, que casi todos los oyentes de Ondas Mecánicas habrán visto, es Breaking Bad. En Breaking Bad hay varias escenas que son magistrales donde explican la química con bastante rigor. El aislamiento de la ricina o, sobre todo, mi escena favorita, que es la explicación de la quiralidad. O sea, hay una escena donde Walter White, el protagonista, que por cierto, bueno, tiene un uso de la química bastante delictivo en la serie, pues explica qué es la quiralidad, por qué dos elementos son quirales. Y pone el ejemplo nefasto que fue el de la talidomida. Bueno, y también en Los Simpsons. Los Simpsons siempre dicen que está todo, pero es cierto. También en Los Simpsons hay mucha química. Se habla del fugu, se habla de toxinas, hay muchas escenas. De hecho, creo que hay hasta una página web donde ponen todas las escenas de ciencia de Los Simpsons. Y ya os digo, aprovechar el cine para aprender química, para disfrutar y para pasarlo bien. Un saludo para todos los oyentes de Ondas Mecánicas. Adiós.
Pues encantadas, ¿no?
Pues fíjate, estos son invitados de lujo.
Bueno, sí. Qué voz de galán, ¿no?
Sí, 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 sí.
Madre de Dios.
Sí. Bueno, y ha faltado Nahum Méndez Chazarra, que iba a venir, pero ha tenido un problemilla. A nosotras también nos pasa estas cosas a veces. Es geólogo y podéis encontrar sus cosillas en una página que se llama Un geólogo en apuros, que os va a gustar mucho.
Bueno, pues ya retomamos un poquito el asunto. Y yo quería explicaros que por qué estamos haciendo hoy este programa, que es un poco en conmemoración al Día del Orgullo Friki. Y entonces a mí siempre me gusta saber un poco los orígenes de las cosas. Y he estado buscando y... Bueno, os lo voy a leer porque así queda mejor. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, se celebra el día 25 de mayo y lo proclama el bloguero Señor Huevo, que es un español.
¿Huevo con B?
Sí. ¿Con huevo de huevo? No, con B de Barcelona. ¿Qué
significa? Pues un apellido.
Ah, vale, vale. Pensaba que era el señor huevo, un juego de palabras o algo. Vale.
Bueno, puede ser que sea un juego de palabras, ¿eh?
Yo nunca he oído ese apellido, pero...
Con esto del friquismo, sí, todo ser. Es posible.
Bueno, ¿no? El caso es que ha cuajado el día del friki.
Sí, sí, sí,
el,
sí.
¿El 4 de mayo? El día.
No, el
25. El 25. Bueno, yo que yo sepa... Aquí...
Sí, y yo por otro lado, yo también.
¿También? El 25. Bueno, es en mayo, vamos a dejarlo ahí, vale, en paz. Vale.
No, sí, friki. Ah, o sea, que me habéis traído por eso.
Siéntete orgulloso aquí, este es el día del orgullo.
Súper orgulloso.
Sorpresa. Súper orgulloso.
Bueno, entonces aquí dice que friki es del inglés, freaky, y se refiere a una persona cuyas aficiones, comportamiento vestuario, ¿no?, son raros o inusuales. Y en 2012, la Real Academia de la Lengua añadió la palabra friki al diccionario.
Menos mal.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es un dato curioso. Entonces, esto sigue diciendo que el día 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki. Su origen tenemos que buscarlo en Internet, allá por el año 2006, cuando un bloguero llamado, como hemos dicho antes, Señor Huevo, organizó la celebración del primer Día del Orgullo Friki. El evento tuvo una buena acogida en Internet y desde entonces los frikis conmemoran el estreno del largometraje de George Lucas, pues, La Guerra de las Galaxias. En España, el primer Día del Orgullo Friki se celebró en 2006 en la Plaza Callao de Madrid, donde se grabó una de las escenas más importantes de la película El Día de la Bestia, de Álex de la Iglesia. Y después de que importantes medios de comunicación nacionales, como El Mundo o El País, se hicieran eco de la he leído súper bien.
Nos has dejado fuera de juego.
Yo que estaba viendo así, como que me estaba saliendo súper bien. Nada, nada, eso, pues que se hicieron eco esos medios de comunicación. Y por último, pues nada, decir que en 2008 la celebración llegó hasta los Estados Unidos y México y en 2009 a Canadá. Y esa es toda la historia que os puedo contar hasta
ahora. Pues puede estar bien orgulloso el señor huevo este.
Sí, sí, es que yo pensaba que era un origen, no sé, como un poco desconocido, así, un poco de la nada, pero se ve que surgió... de España. Es que siempre es muy curioso esto, ¿eh?
Es que siempre hacemos buenos productos.
A ver si no vamos a ser, a ver si no somos unos impostores y no somos frikis, en realidad.
Puede ser, también.
Bueno, a ver si nos van a pillar.
Lo que pasa que sí que es verdad como que la palabra ha ido, no sé, yo creo que como que cogiendo más solidez. Porque antes era como, mira este friki, por ejemplo, la Carmen de Mairena, ¿no? Esta gentucilla un poquito así, casposilla. Pero ahora, no sé, si a mí me llaman friki...
A mí me mola.
Yo hago cosas frikis.
De ser un peyorativo a ser un piropo, ¿no?
Sí.
Qué friki eres. Qué friki estás hoy. No, pero yo, por ejemplo, cosas frikis. Vamos a hacer ronda de preguntas de cosas frikis. Yo, la cosa friki que hago, que no lo sabía, pero es verdad, es muy friki, es ver las televisiones locales que no ve nadie. No voy a decir nombres para que nadie se sienta ofendido, pero me las trago todas. Y la teletienda, si me pillas así de buen humor, a lo mejor hasta la veo por la mañana.
Tienes un problema.
Sí, sí, por eso. Cada uno tiene sus lados oscuros y el mío es ese. ¿Noelia?
Ah, yo puedo escribir un libro. Yo tengo figuritas, tengo espadas láser, libros frikis, me veo películas de anime en japonés. Bueno, vamos a dejarlo.
¿Javi?
Yo, friki, pues mira, ahora me acabo de acordar que me gusta mucho y tengo posiblemente miles de cartas de Pokémon. Las cartas estas que eran coleccionables, sí, sí, como sí. Del Magic, esas que juegan es que el juego es chulísimo. Bueno, es parecido al Magic y hay un juego de cartas así. Y de hecho ahora estoy viciado a un videojuego que es de ese tipo de cartas.
Qué guay. ¿Cuál es?
¿El videojuego?
Sí.
Hearthstone se llama.
Ni idea, ¿eh?
Es muy chulo y muy fácil de jugar.
Ah,
no hay que pegar tiros ni nada de eso.
Qué bien, qué bien.
Que también me gustan, pero bueno.
La apuntamos. ¿Y tú, Elisa?
Yo, bueno, de cuando era más pequeña, de pasarme el nivel del Mario con los ojos cerrados.
¿El nivel del mar?
Del Mario.
¿El Mario?
Pero que te pasabas el nivel del Mario con los ojos cerrados.
Sí,
literal.
el 1-1, sí.
O sea, cerrabas los ojos y te lo pasabas.
Sí. Sí, tuve una época. Pero... estaba intentando, venga, acuérdate de una cosa como más normal.
Pero... ¿Cómo ibas de cacho en los dedos?
Estamos perdiendo dinero haciendo radio. Pero por favor.
Tendría que hacer más preguntas habitualmente porque tengo también, que...
Pero ponemos un puesto, una Nintendo y una tele y nos y hacemos un...
Es como la gente que hace el cubo de Rubik, ¿sabes? El cubo de Rubik.
Sí, y he de confesar una cosa. No es como la bicicleta, o sea, se pierde con los años porque luego de mayor he vuelto a jugar con los ojos abiertos y tal y, ostras, hasta...
Es que cierra los ojos y ponte que...
Yo creo que eso ya es nivel superpoder, ¿eh?
Sí, sí, total.
Pero claro... Hasta estamos la perdiendo dinero, pero por favor.
Es que antes no había continúes infinitos como ahora.
Y claro, y cerrado los ojos.
Claro, después de pasártelo mil veces.
Qué divertido,
bueno.
Qué divertido. Vale, pues traigo más cosas. Traigo apps un poquito, bueno, absurdas, porque de científicas no lleva nada, solamente el código con lo que la han programado, pero nada más. Y una de ellas me ha hecho mucha gracia porque es, se llama iCuenca. Y entonces
sí, pues me voy a dejar la broma de lado.
No, pues va por ahí.
Ah, que va por ahí.
Sí, va por ahí. Vale. Porque si tú quieres poner a alguien mirando hacia Cuenca, tú coges la aplicación y es como una brújula y te pone por aquí o mirando a la Meca, para allá. Y me ha hecho mucha gracia. O sea, encima tú lo buscas y la descripción es brutal. O sea, los desarrolladores son brutales.
Ay, que me lo estoy imaginando. ¡Espera, espera! ¡Que se nos ha movido el plano! ¡Gira, gira 3 grados!
Sí. Otra también que es bastante absurda es... Ay, el nombre lo tenía por aquí. Creo que es Bubble Wrap o algo así. Entonces... ¿En qué consiste? En explotar burbujas tocando la pantalla. Porque hay una cosa que nos gusta hacer a los humanos, que es coger los envoltorios de burbujitas, ¿no? Y explotarlos. Vale, pues esto...
Y esos gordos que han sacado ahora, esos gordos. Que... ¿Así?
Es que Javier hasta ha cerrado los ojos.
Yo eso no los he probado.
¿Los gordos?
¿Tienes?
No tengo, pero...
Ah, sí, ya sé cuáles dices. Parece
pero conozco a alguien que...
Es del tamaño de una bichuela.
Sí, así más gordos.
Ostras, pues ya ves, yo tampoco los he visto, ¿eh?
Pasa bueno, que dura menos, claro.
Ya.
Pero el ruido será mayor.
Sí. Es algo...
Y luego hay otra que esto ya es, pues sí, pues nivel... A lo mejor a vosotras dos os gusta. ¿Tú tienes gato, Javi?
No.
Vale, pues ellas dos que les gusta y tienen, hay aplicaciones para gatos. O sea, si ves que tu gato o tu gata te incordia, puedes ponerle...
Ay, que siga una lucecita o un ratoncito.
Bueno, la aplicación es un poco más básica, yo por lo que he visto, y es a lo mejor un ovillo de estos de lana, pues que se mueve y se ve que el gato pues se empana y empieza ahí a mover.
En la pantalla, y sí. Le empieza a dar zarpazos. Sí.
Pues yo le pongo cuando el ordenador lo dejas en reposo. El ordenador cuando lo dejas
en
reposo.
Hibernando.
Sí. No, que te sale el salvapantallas, salvapantallas con peces y se vuelve loca.
Madre de Dios.
Sí, tengo una gata friki.
Este se llama Game for Cats, ¿vale? Y el otro era, si lo había dicho bien, era Bubble Wrap. Y luego hay otra que es, bueno, yo cuando lo he leído digo, no me puedo creer que tenga 90 millones de descargas, pero se llama iBeer, bueno, será iBeer. Y nada, pues esto consiste en que tú abres tu aplicación, se convierte tu pantalla en una jarra de cerveza y puedes hacer como que te la estás bebiendo y entonces pues se puede derramar.
Pero la he tenido.
Ah, pues...
Madre de Dios, es que 90 millones de descargas.
¿Y qué tal, bien?
Pues sí, lo que pasa es que, claro, no te refresca.
Ya imagino,
lo que mola de la cerveza es que refresca y mola, y no refresca.
Pero yo, bueno, no sé, hasta lo de las burbujas le veía más sentido, pero esta...
Se mueve la pumita.
Sí. Sí, pero si te lo pones así en la boca, ¿no lo ves? ¿O lo haces
no, lo haces mirar? Giradito y entonces...
Y bueno, ya por último os traigo algunos regalos, bueno, objetos, que son más bien para regalar y me han encantado. Un aparatito que lo han hecho Gabe, Alba y Victoria Gregory. O sea, a lo mejor es Alba, Gabe y Gregory Victoria. Ay, no lo sé. Estas cosas suelen pasar. Bueno, no pasa nada. Estos dos chicos del MIT han desarrollado una batería que calienta el café. Y solamente una duración de 15 minutos, porque han desarrollado un estudio y han dicho que en ese tiempo es el que la gente normalmente se suele tomar el café.
¿La que conectas al portátil?
No lo sé.
He estado viendo yo una.
Puede ser que se conecte al portátil o bueno, simplemente al enchufe y ya está.
¿Pero lo calienta cómo?
¿Por una batería?
Es una base que conectas por USB al portátil, bueno, al menos la que yo he visto.
Sí, pero calientas el café, sí, es como
entonces dejas la taza con el café y la es como una placa de cocina, digamos, pero a tamaño mini.
Sí.
Y te calienta el café.
Como una petaquita chiquitita, sí, así redondita.
Ah, vale, vale. Consume del USB.
Sí, consume del USB.
O una así. Resistencia.
Sí,
sí, si no tienes cafetera en la oficina, pues un soluble, te lo pones y oye.
Sí, o bueno, o te has comprado el café...
Y se te ha enfriado.
Se te ha enfriado de camino a la oficina y te lo pones, bueno, en múltiples sí. aplicaciones.
Pero tazas de plástico.
Pero tazas de plástico no.
No, eso ya lo veo un poco complicado, sí. Eso lo veo un poco complicado. Luego también hay otra que me ha encantado y que a los químicos supongo que también le encantará, que son zapatillas con la tabla periódica.
¡Hala!
Estampada, así en la zapatilla.
Uy. Me molaría ver esos cordones.
¿Los cordones?
Sí, porque tienen que ser muy coloridos. Llevarán elementos, imagino, ¿no?
No, no, solamente son los laterales. Solo es como si fuera la Converse, la típica Converse sí. así blanquita, pues con la tabla periódica estampada.
Todo se puede mejorar.
Y luego también me he quedado alucinada porque este regalo estaba agotado. Ya iba a decir daros prisa, pero no, porque está agotado.
¿El de las zapatillas?
No. Ah. El siguiente, una montaña rusa para canicas. Sabéis que daba así.
Oye, eso fascina a todo el mundo, ¿no? En Barrio Sésamo eso que decían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso molaba, ¿no? Tiene que ser algo parecido, ¿no? Que va una bolita por ahí, ¿o qué?
Sí, algo así. ¿Me has dejado? Sí, pero a ver, si, mira, si triunfa el monopatín de dedo. No sé si los habéis visto.
¿El de dedo?
Sí, es un monopatín del tamaño de un dedo y lo vas llevando con los dos deditos y haces figuritas. Pues si triunfa eso, ¿por qué no?
Bueno,
triunfa
sí, o el spin rider, este, ¿cómo se llama?
De canicas.
Sí, 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 sí.
Bueno, eso tiene su gracia, ¿no? Montar la montaña rusa, tirar
sí, eso sí. Bueno, lo que no sé es si viene montada, pero imagino que no, porque es que si no, esto no tiene ninguna
será
gracia.
Será como un juego de mesa, ¿no?
Sí, sí. Imagino que sí.
Yo me acuerdo que tenía uno de esos de fichas de dominó.
Sí.
Que iban así por tramos, que hacías y lo girabas y se ponía todo junto.
Ah, qué guay.
Y luego había trozos que tenía una canica, sí, tiraba y eso.
Qué bien, qué bien.
Pues todo con canica, está guay.
Y luego, bueno, ya así fricadas, pues nada, por ejemplo, decir que en Japón pues hicieron el barco Lego más grande del mundo, que pesaba 2,5 toneladas, si no recuerdo mal.
Ostras, ¿y flotaba? Sí.
Eso, lo tenían en vitrina. Lo tenían en vitrina.
Una grande, ¿no?
Bueno, igual flotaba sobre un mar de piezas de Lego.
Sí, también. También.
¿Sí?
Oye, buena,
buena.
Y yo no sé, yo estaba pensando y recordando si tenía algo así friki en casa, pero así como objeto o algo, pero no. Salvo el portátil. No sé si eso puede ser friki, me imagino que no. No tengo ninguna chorradilla así.
Bueno, pues ya te regalaremos algo, no pongas carita de pena.
Vale, gracias. Y nada, chicos, esta ha sido mi super sección y espero traeros muchas más cosas. Bueno, decir que este es el penúltimo programa
de la temporada.
De la temporada. Y bueno, yo voy a intentar recabar todo lo que pueda, así que el último programa, esto voy a tirar la casa por la ventana, solamente digo eso.
Ah, solo el
este es el penúltimo, nos queda uno más de temporada.
Nos queda uno, bueno, y entonces yo sí con esta breve sección me despido hasta ahora, dentro de un rato.
Pues bienvenidos al friquismo de Nanomundo. Y a ver, ¿qué hacemos para tener niños frikis?
Cuéntanos.
Venga, pues mira, hay una página que te puede ayudar, que se llama Padres Frikis, ¿no? Muy fácil de buscar. Y bueno, la creó un padre que tiene dos pequeños padawans, ¿no? Y entonces quería promover pues formas de ocio familiar relacionadas con juegos de mesa, juegos de rol para niños, videojuegos relacionados con Star Wars, El Señor de los Anillos y otras series así de ciencia ficción, de estas que nos molan, ¿vale? Pues lo que me ha gustado mucho es que tiene una guía de inicio rápido, pues para saber qué pasos vas a seguir si vas a ser un papi friki, ¿no? Desde, por ejemplo, estamos embarazados, vamos a buscar nombre friki, qué poner, qué no poner, cuál es tu apellido, espérate a ver si casa, porque claro, hay que buscar
es
algo.
Es un dilema friki.
Sí, a ver, no puedes ponerle Luke Skywalker si tu apellido es Boronóstico, por ejemplo, ¿no? A lo mejor queda un poco rimbombante. Entonces te da ciertos consejillos y demás.
está muy, muy chula, ¿vale? Y una de las cosas que me ha gustado mucho es que también escribe post de cosas que hacer con los niños para fidelizarlos al friquismo, ¿eh? Para atraerlos.
Buena la voz de mala.
¿Eh? Bueno, y que una de las chulas es que ha montado con la clase de su hijo de 5 años, junto creo que con su mujer era, un juego de rol con 22 niños, ¿vale? Basado en el juego, en el libro Pequeños Detectives de Monstruos. Bueno, es un libro juego, es para jugar al rol a un nivel más, ¿sí?, infantil, y les vas poniendo pruebas y demás, y los niños pues tienen que ir.
Pues en plan pedagógico o algo.
Sí, es pedagógico, claro. Eso es lo que mola, porque es un juego de rol, los niños se divierten mucho. Ellos lo que hicieron fueron 4 pruebas, ¿no? El libro te ayuda a buscar las pruebas, carnés, a darte unas pautas para montar el juego, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, una de las mesas, bueno, primero le cuentan a los niños que ellos son detectives, qué tal, qué cual, ¿no? Le dan su toque. Sí. Y les piden ayuda para localizar un monstruo que se ha escondido en la clase. Entonces tienen que sacar unas pruebas. Si ganan la prueba, le dan un trocito de mapa con pista para localizar al monstruo. Y una de las pruebas pues era una de discriminación sensitiva. Metían objetos en una bolsa y los niños con los ojos vendados tenían que coger un objeto y decir qué era. Y para acertar, ¿no? Claro, pensemos, tienen 5 años.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Uh-huh. Luego otra, pues eran pistas en inglés, le ponían unas imágenes de monstruos y le iban dando pistas en inglés, pues es grande, es pequeño, es no sé qué, para que fuesen descartando y al final elegir qué monstruo era el seleccionado, ¿no? Otra de ellas era pues lanzar unos dados, pues habilidad de tirar las cosas, tal. Y otra, pues conocimientos del curso, preguntas que han estudiado en la clase de matemáticas, de lenguaje, le iban haciendo preguntas y tenían que ir acertándolas.
Tiene pinta de ser súper divertido.
Sí, tiene que ser divertidísimo.
Sí, antes de jugar a mí.
Pues yo no descarto comprármelo, la verdad, porque me ha gustado mucho.
Ah, pero
mucho.
Lo venden así en paquete. Que no lo
sí, es un libro que, te vienen recortables y cosas. Sí,
¿verdad? Y ya lo estaba viendo en la clase.
Claro, yo pensaba que lo tenías.
Sí, luego lo montas.
Bueno, pero si sacar recortado o lo que sea.
Sacarás fotocopias, me imagino, porque si lo vas escribiendo y demás. Pero está guay. Y bueno, y luego una vez que ya tienen el mapa, pues a lo mejor en el mapa ya forma la palabra cazadora. Uh-huh. Y los niños van corriendo hacia la cazadora y ellos previamente pues han escondido un peluche y tal. Está muy chulo. Y la página os la recomiendo. Recordar, Padres Frikis.
Muy bien, la anotamos.
Y luego, ¿cómo nos iba a hablar del país friki por antonomasia? Por favor.
¡Japón!
Y el preferido de Noelia.
¡Sí! Porque, a ver, si tenéis niños, iros a Japón de vacaciones.
Ay, pues mis hijas no quieren ir. Tú fíjate.
Déjamelas una hora y ya verás cómo cambian de opinión.
Vale.
Te lo rogarán, por favor.
Bueno, y si te quieres ir a Japón y no te quieres llevar a las niñas, me ofrezco, ¿eh? Bueno, ¿por qué es friki? Porque puedes ir vestido de Power Ranger y no te van a mirar. Es que nadie voltea la cabeza. Cosas como estas. Y más cosas, datos curiosos. Pues es un país que en tema de reciclaje, en 2010, reciclaron el 77% de sus residuos.
Toma ya.
Y ya te digo yo que compras algo allí y es el país del envoltorio. O sea, que todo te lo envuelven, te vas al todo a 100, te compras un boli, te lo envuelven. Así que gastan. Uh-huh. Pero es que además reciclan mucho, con lo cual la cosa la tienen compensada. Y cuando vas paseando por allí, lo primero que te das cuenta es, ¿dónde tiro este papelito? Mira, si parece que han encerado hoy la carretera. No hay ni un papel, no hay una mancha de chicle, no hay papeleras. Pues nada, a la mochilita. Cuando llegas al hotel, haces un descargo en la papelera del hotel brutal del todo el día metiendo basurita en el bolso. Y es que no tienen papeleras, en realidad.
Me ha llamado mucho la atención eso que has dicho, que no hay papeleras.
No. Hay papeleras, algunas, a lo mejor en determinados puntos muy céntricos, estaciones muy concurridas y cosas así, ahí sí. Pero en el resto no es ni papeleras ni contenedores, ¿vale?
Bueno, eso lo puedo asumir un poco a pueblos pequeñitos, ¿no? Que a ver, yo me acuerdo cuando vivía en Novelda no había contenedores, porque es lo típico que lo dejas en
En el centro de Elche, que se tira, se deja en la calle.
¿Todavía? Bueno, no sé si lo habrán cambiado. Ah. Antes,
bueno, yo me acuerdo también de novela de hace mogollón, a lo mejor ya han puesto y todo. Pero sí, y luego también la verdad es que es una manera de conservar las ciudades un
sí,
poco más,
más limpias. Sí, además, sí, normalmente las viviendas, pues los bloques tienen un hueco para la basura y te la recogen allí. Además, tienes que reciclar. Sí o sí, esto no es opcional. Uh-huh. Porque como no recicles, la basura vuelve a tu casa.
Ah, muy bien.
¿Eh?
¿Cómo, así cómo, cómo?
Que, claro, como tú la dejas en tu casa, si no reciclas, no, la abren... No, no, no. Ven que está todo mezclado y dicen, pues nada, señorita, para ti otra vez, toma tu regalo.
Habrá inspectores. Y...
Sí, sí, por supuesto, fíjate. Tiene que haber de todo. Vale. Y otra de las cosas que también me llamó mucho la atención fue que, además, Tokio tiene como unos 27.000 kilómetros de cañerías de distribución subterránea de agua. Uh-huh. ¿Vale? Y esto, para que os hagáis una idea, equivale a unos 2/3 de la longitud de la circunferencia terrestre. Así que imaginar el sistema de canalización que tienen de suministro para el agua.
Sí, sí.
Y además están muy preocupados.
Es un pasote, ¿no? Estaba intentando...
Tienen mucha agua, ¿no? Pero están preocupados por conservarla. Y es muy típico, a lo mejor, ir a un baño en un restaurante...
Y que te lo limpie.
No, no. Ah. Limpios están. Ya
no,
te
si digo otra cosa.
Que los baños estaban... hay muchísimos baños por las calles, uh-huh, que son gratuitos completamente, súper pensados, si vas incluso con niños, porque tienen un colgador para que tú cuelgues al bebé mientras tú estás en el baño. Entonces, eso aquí no lo he visto nunca.
Es que está súper bien.
¿Vale? Está genial. Y bueno, lo que tienen muchos es que el lavabo desagua en la cisterna del UVC. Entonces, estás ahorrando el agua de desperdicio del lavabo.
¿Pero la cisterna, dices?
A ver, el lavabo, tú te lavas las manos y ese agua que uh-huh se va por el desagüe va a la cisterna del váter. Entonces, claro, llena la cisterna del váter y cuando vas a hacer pipí o popó, pues nada, descargas de ahí.
Uh-huh, muy bien.
Así que es una forma de reutilizar el agua fácil. Y bueno, también tienen inventado una descarga de váter en forma de tornado, que pega unos giros tremendos y es de los que menos agua consume.
Espero que no haya un accidente con el control del tornado ese. Eso
digo yo. Bueno, ¿y sitios para visitar? Pues mira, aquí a Vara... Es uno de los barrios, es el centro de la electrónica del país, más o menos. Y, bueno, es meca de la cultura otaku. Puedes encontrar tiendas gigantescas de robótica, de electrónica, de móvil. Llévate la tarjeta de crédito, pero la Visa Oro, porque te vas a volver loco.
¿Pero el otaku ese qué es?
Ah, bueno, lo del otaku es vestirte como de anime.
Vale.
Es que en la misma zona también se integran, ¿no? Y la verdad que está muy bien... Resulta muy curioso, ¿no? Porque nosotros miramos, pero ellos ni siquiera giran la cabeza. Va alguien vestido, pues eso, como decía, de Power Ranger por la calle y entre ellos lo ven como algo normal. No se paran a mirar. ¿Hay alguien de Power Ranger? Dios, no. No, es normal. Pues va por la calle y punto. Y viste como quiere. Así que está muy bien. Y luego otra visita al barrio de Ikebukuro, porque ahí está el Sunshine City, que es un edificio de 60 pisos y buena parte del edificio es un centro comercial. Yo me tiré como un día allí. Entré por la mañana y creo que se me hizo de noche. Increíble. En el piso 10 tiene un acuario, que es el más alto del mundo. En el piso 10 uh-huh tiene un acuario tremendo, ¿vale? Vi hasta focas.
¿Qué dices?
Que sí, tía. Es una locura.
Pero
por eso,
un acuario en plan...
No, no, un acuario en plan... como si fuese el Oceanographic,
sí,
pero más pequeño.
Vale.
Porque está dentro de un
focas
edificio, pero imagínate.
Para tener focas.
Sí, porque tiene una no parte exterior, además.
Te digo que pequeño tampoco puede
no,
ser.
No es pequeño, es grande, pero que no es tan grande a lo mejor como la superficie del Oceanographic, ¿vale? Y bueno, en la última planta tiene un mirador con unas vistas increíbles y en la penúltima tiene un restaurante que os recomiendo, que además es súper económico y puedes cenar...
Ah, ¿pero económico de verdad?
Sí, sí.
Ah,
vale, parecía vale. Con rintintín.
No, económico de verdad. A mí Japón me parecía una ciudad súper barata. Lo único que me
parece... Con opciones baratas para comer.
No, súper barata de irte a comer a un restaurante que te han dicho que es carísimo y que es de lujo, te lo han dicho ellos, y resulta que dos personas te cuesta 50 euros, uh-huh, las dos, uh-huh, no cada una, me pareció muy barato. Lo que sí que es caro es el transporte y el billete de avión para ir allí,
claro,
porque dormir también es barato, ¿vale? A no ser que te quieras ir al mejor hotel de Tokio,
yeah,
que claro, todo suma, ¿no?
Sí, sí.
Pero algo es normalito. Y en esa calle de...
No me cuentes más, que es que no voy a ir ya.
Yo quiero ir. Yo también, me están dando unas ganas de ir.
Pues en esa calle hay recreativos que tienen hasta 7 plantas. Todo lleno de máquinas, imaginaros.
¿Todavía?
7 plantas. Bueno, yo estuve hace 8 años,
bueno,
¿vale?
Ya.
Imagino que seguirán teniendo.
Sí.
Era una auténtica pasada.
Aquí ya no había, tampoco.
Y ellos ya iban con los móviles que tenemos nosotros
ya,
ahora,
sí,
hace 8 años, ¿vale? Así que... Y lo curioso es que tienen una... Normalmente los recreativos que tienen estas tantas plantas y demás, tienen una que es solo para chicas. Que te puedes disfrazar, te puedes hacer fotos. Es para que estés como más segura, más distendida... No permiten la entrada a hombres. Sí, es curioso.
Tienen una cultura también súper peculiar, ¿eh?
Sí. Y luego otra de las cosas a visitar es el Museo Ghibli.
Qué maravilla.
Pues este no me dio tiempo, así que lo tengo en pendientes.
Oh, qué pena.
Me quedé con las ganas. Pero bueno, está diseñado por Hayao Miyazaki y puedes encontrar reproducciones del gato bus, de la película Mi vecino Totoro, una estatua de 5 metros del robot del castillo en el cielo, cosas de la princesa Mononoke, Castellán volante, ta. Bueno, y si al niño le falta un poco, pues te lo puedes llevar también a la Disney, porque también está. Y ver a Jack Sparrow hablar en japonés merece la pena. Y bueno, para saltar ya un poco, os voy a recomendar una serie. ¿Habéis visto Black Mirror?
Sí.
No,
hombre,
pero sé cuál es, pero no.
Claro.
Hay que decir que Elia es la menos friki.
Sí.
Sí,
¿no has visto Black Mirror?
No, la ha visto.
Lo he visto córtale, un montón de cosas.
La vamos a palear.
Córtale el micro.
Sí, deberíamos. ¿Qué os ha parecido?
Black Mirror, una maravilla.
A mí increíble, sorprendente. Eso de que...
Ay, no llevo la camiseta, pero tengo hasta camisetas.
Muy bien. Yo me quedé alucinada. No me esperaba que fuese tan buena, tan diferente un capítulo de otro... Y bueno, para los que no lo hayáis visto, pues va un poco de tecnología. ¿Cómo afecta a nuestras vidas? La parte buena y la parte mala.
Bueno, casi siempre es la mala, ¿eh?
Sí, acaba, sí. La serie acaba yéndose a la parte mala, ¿no? Pero empieza bien normalmente el capítulo.
Sí, siempre parece como algo muy happy y luego al final se transforma en una distopía que está a la vuelta de la esquina.
Sí. No te has dado cuenta, pero has llegado.
Sí, dices Dios.
Pues me ha encantado. Y ya por último... os voy a hablar de Escola de Frikis, que es un proyecto educativo impulsado por el Parque Científico UMH de Elche y orientado a cursos desde primero a sexto de primaria, vamos, de 6 a 12 años aproximadamente. Y se trata de una actividad que se realiza una hora a la semana en colegios y aulas cedidas por los ayuntamientos. Y los monitores suelen ser estudiantes de ingeniería.
Mira qué bien.
Es una salida, te
gastas
un
manera también
dinerito,
tablas,
practicas, está muy bien. Y colaboras para que fomentar que estos niños hagan cosas tecnológicas, porque promueven la enseñanza STEM, haciendo uso de la programación. Es decir, introducen conceptos de abstracción, bucles, variables, condicionantes, y hacen uso de fórmulas para calcular trayectorias, patrones, pero todo esto se lo mezclan dentro de juegos,
claro, más
con personajes.
Qué bien.
Así se divierten y no se dan cuenta de que están aprendiendo, que también a veces hace falta. Y bueno, una curiosidad es que en diciembre normalmente participan en la Hora Código, que es una especie de concurso a nivel internacional y les dan un tiempo y tienen que programar.
Pero eso es los chavales, ¿no?
Sí, los chavales. Entonces, bueno, es un aliciente que a ver quién hace el mejor videojuego, quién hace... Mejor tal, que lo programa mejor y concursan a nivel internacional. Y bueno, una de las cosas es que fomentan también que las niñas programen para disminuir la desigualdad en las profesiones tecnológicas. Y bueno, actualmente tienen 450 alumnos repartidos en 17 centros. Y,
oye, pues hay peña.
Sí,
ahí,
hay peña, ¿eh?
¿Sí?
450 niños son niños. Y bueno, si hay padres interesados en que sus hijos se adhieran al programa o hay personas que estén interesadas en ser monitores, pues pueden ponerse en contacto con ellos. Os voy a decir el correo electrónico, si no os metéis en su página y lo veis. info@escoladefrikis.es. Y hasta aquí os puedo contar.
¿Que los videojuegos son malos? Lo mismo decían del rock and roll. Empiezo con esta frase pronunciada por, vamos, un hombre que ha moldeado nuestros cerebros desde nuestra más tierna infancia, que es Shigeru Miyamoto, que es el creador del Mario.
Fíjate que te hizo que lo jugaras con los ojos cerrados.
Pues fíjate. Pues sí, hoy he decidido hablar de videojuegos. No sabía muy bien qué tema escoger, porque decíamos, bueno, temas frikis y tal, qué es friki, qué no es friki, qué tal. Pero digo, bueno, al final los videojuegos se meten en ese mismo saco, y como es un tema que, pues que a mí me apasionaba mucho ese juego, y al final ser friki va un poco de eso, ¿no? De hablar de un tema que te apasione, aunque luego no tenga utilidad o no me vaya a ganar la vida jugando al Mario con los pies.
Eso que no debe. Que hay mucho gamer, ¿eh?
Jugar con los ojos cerrados, perdona, sí, pero no está bien.
Sí, podría a Factor X.
Es un nicho de mercado...
Está sin explorar. Así que...
Claro que sí.
Risto, desde aquí te llamamos. ¿Qué te parece?
Bueno, creo que va a ser mejor que hablemos de este personaje. Porque... Porque, bueno, ¿cómo llegó a ser... El padre de los videojuegos modernos, que se le llama así, ¿no? Pues creció en un pequeño pueblo de Sonobe, dentro de Kioto, en Japón. Era de una familia bastante tradicional, sus padres eran profesores, no tenían ni radio ni televisión. Bueno, hay que decir que nació en el 52, es decir, de la generación así de nuestros padres. Actualmente sigue vivo, ¿no? Tiene 60 y pico años. Y, bueno, su familia era bastante tradicional y le regañaba mucho. Eso lo ha dicho en más de una entrevista. Dice, sí, mi padre me regañaba mucho.
Me tiraban la zapatilla teledirigida.
Es verdad, en Japón a lo mejor llevaban sí. Un remoto.
Iba cogida la zapatilla con un dron.
Sí, me imagino a la madre como la madre esta del Monikako este. ¿Cómo se llaman los dibujos esos? Shin-chan.
Ay, claro.
Que tenía mucha mala leche la madre esa. Pues a lo mejor eran bastante parecidos. Sí. Entonces lo que hacía él era, pues salía de casa y se iba a dar una vuelta por los alrededores, que estaban llenos de bosques, de montañas, de vastas laderas. Entonces, claro, él pues le echaban una bronca, cogía la puerta, se iba de casa y pues eso, se iba por el bosque, veía un caminito, veía una cueva, se metía dentro de la cueva, se imaginaba laberintos, veía un árbol y la rama para ir a una palanca. Es decir, era pues de esos típicos niños, todos hemos tenido
era su típica imaginación,
sí,
¿no?
Que se le dispara y pff. Yo pienso que en cada clase siempre había un niño que tenía una imaginación desbordante. Había uno en mi clase, por cierto, que nos contaba unas trolas. Era mi mejor amigo, además. Sí, sí. Mira, lo voy a contar, una tontería, pero
sí,
había...
Sí, anda, cuenta.
Hablando de cosas frikis, pues mira, había una estatua de la Dama de Elche, con todos los colegios de por aquí.
Oye, que en Barcelona hay una, ¿eh? Enfrente de
sí.
Mi casa, toma ya.
Ah, mira, y en el plató de Cuarto Milenio también tienen allá. Bueno, es que se nos va de las manos. Pues la figura esa decía, sí, es que por detrás hay una palanca, se le ponen los ojos rojos y se abre una trampilla y unas escaleras que bajan y hay una serie de pasadizos, que efectivamente lo sabía, pues son los pasadizos estos de Alicante de la
guerra. Sí, 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 de los, sí. Los búnkers.
Eso, los búnkers, y pero sí, sí, o sea que, mira, mi compañero...
¿Y a qué se dedica ahora?
No lo sé.
Habrá que averiguar.
Bueno, se montó un asador de pollos en San Juan. Bueno, pero esto no viene al caso. Shigeru Miyamoto salía siempre a dar una vuelta por los bosques. Era también muy fanático de Walt Disney, que le encantaba Mickey Mouse, ¿no? Por aquellos tiempos, pues no había demasiadas películas todavía, tanto como ahora, pero bueno, estaba Mickey Mouse, también La Bella y la Bestia, algunas así, por lo menos en historietas. Y bueno, llega a los 18 años, que a esa edad ya él sabía que lo que le gustaba era pintar y la música. Entonces se metió en la Escuela Municipal de Artes Industriales para hacer diseño industrial. O sea, no es un programador. La persona que hizo el Mario no era programador, sino que hizo diseño. Y bueno, acabó, se graduó a los 5 años como una persona normal. No era una mente de estar brillantes, que de pequeño programó algo a los 10 años. No, era una persona bastante normal en ese sentido. Y empezó a trabajar, pero sus primeros años pues no le gustó mucho el tema, la verdad. No encontraba una profesión así que le gustase mucho. Y el padre de Shigeru conocía a Hiroshi Yamamuchi, que Hiroshi Yamamuchi era el presidente de Nintendo. O sea, Nintendo por aquel entonces no se dedicaba a los videojuegos, pero era una empresa que desde el año 1800 ya existía en Japón, además súper potente, hacía cartas, la baraja, la que aquí es española, pues la baraja japonesa, vamos.
Y hostia, qué curioso, yo pensaba que Nintendo siempre se había dedicado a, bueno, al menos a la electrónica, ¿no? O
pues no, fíjate, hacía barajas.
Esto da para otro programa.
De es que sí, voy favor. A hablar del creador del Mario, pero es que se puede hacer un programa de Nintendo.
Sí, es que el transistor se inventó por ahí, ¿eh?
Sí.
O sea, es que no había.
Sí. Sí, pues de hecho las pintaban a mano, incluso las cartas y bueno, de hecho entró porque, a ver, él, el Shigeru Yamamoto, su padre conocía a Hiroshi Yamamuchi, el dueño de Nintendo, entonces dijo, oye, pues búscale un trabajo aquí.
Haz algo con mi hijo que le gusta pintar monas.
No quería decirlo así, Noelia. Pero sí, y lo puso a pintar paneles de máquinas de arcade, no monas, pero casi. Entonces, bueno, estaba pintando los paneles. Las máquinas de arcade, bueno, pues por si alguno no lo sabe, son estas máquinas de videojuegos así de grandes como un frigorífico.
Sí, sí, sí.
Con las palanquitas y tal. Que ahora, por cierto, se ha puesto bastante de moda. Hay mucha gente que ha empezado a pintar otra vez.
Y tú fuiste, ¿eh?
Ay, sí, yo fui a Petrel, a un sitio que hay un montón de máquinas, sí, sí. Me lo pasé bastante bien, la verdad.
Arcade Vintage.
Sí, 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 sí. Además me...
Te atrapó.
Me enganché con una máquina, con el Dizug, y hasta que cerraron. Sí. Y bueno, a los 26 años, pues le ayudó a diseñar la primera máquina arcade de Nintendo, que funcionaba por monedas. Pero todavía pues no funcionaba mucho. Bueno, Nintendo hizo uno de los primeros juegos que era el Radar Scope. El Radar Scope era un videojuego así como... Yo lo conocía como Galaxy, o sea, otro parecido que era Galaxy, pues de matar marcianitos, de una nave que va matando otras naves que te caen encima y tal. Entonces, ese juego se lo llevaron a Estados Unidos y en Estados Unidos también querían hacer negocio porque Hiroshi Yamamuchi pues era muy ambicioso y muy atrevido. Cosa que está muy bien. Entonces, en la delegación de Estados Unidos se llevaron el juego ese para allá y hicieron 3.000 cartuchos, ¿no? Por aquel entonces eran cartuchos, y solamente vendieron un 10%. Entonces, claro, estaba el yerno del dueño de Nintendo en Estados Unidos diciendo, madre mía, ¿qué hago yo ahora con...? Me quedan 2.700, esto ha sido un poco fracaso.
¿Wallapop?
Sí, y no había Wallapop. Además, por aquel entonces creo que allí lo estaba petando ya el Pac-Man, que ha sido un juego, pues vamos, que fue un triunfo total. Entonces, bueno, esos videojuegos se los llevaron otra vez a Japón y este presidente, Hiroshi Yamamuchi, que tiene un carácter muy especial, porque he estado escuchando también otro podcast que clavaba del tema, y tenía un carácter así muy de mala leche y tal, pero de vez en cuando se fijaba una persona y le dijo a Shigeru Miyamoto, le dijo, oye, pues este juego retócalo un poco, la interfaz o lo que sea, para que sea menos japonés, a ver si en Estados Unidos lo vendemos un poco mejor. Entonces él lo cogió y hizo un juego completamente nuevo. O sea, aprovechó...
Aprovechó el cartucho, ¿no?
Sí, lo recicló como buen japonés y poco, sí. Al principio se sintió un poco impresionado y tal, pero enseguida se lanzó de cabeza a emprender este proyecto. De hecho, lo primero que quería hacer era un videojuego de Popeye. Porque Nintendo tenía también algo de Popeye, unas cartas de Popeye. Tenía algo de Popeye, que no me acuerdo muy bien qué es, pero bueno, está en internet. Y lo quería hacer, pero cuando lo tenían ya casi acabado, se dieron cuenta que no... Bueno, se dieron cuenta, o les pegaron un toque o tal, que es que no tenían los derechos de Popeye y Popeye no se los quería vender. Entonces dijeron, ajá, ¿qué
estaba
hacemos?
Ahí Popeye con las espinacas, en plan, esto
fumándose una pipa... Y le dijeron, bueno, pues vamos a crear nuestros nuevos personajes. Y se basó bastante en King Kong, el gorila. Entonces hizo el Donkey Kong, que era el King Kong este,
Miriquísimo.
Que iba tirando barriles. Claro, es que fue una cosa muy revolucionada, porque por aquel entonces era todo de disparos.
Sí, navecitas.
Eso.
Que o ventanitas que rompías con pelotas.
Exacto, sí, pero no había una historia. A él le gustaba también mucho las películas, las historias de Walt Disney y tal, entonces introdujo una historia. O sea, aquí hay un bueno, hay un malo, hay una princesa que hay que rescatar, incluso también saltas para que los barriles te vayan pasando por debajo. Y bueno, hizo Donkey Kong, se lo llevaron a Estados Unidos y fue un éxito. Ah, sí, había dicho que habían hecho 3.000 cartuchos y se vendieron 300 de lo primero, esto de las maquinitas. Sí. Bueno, pues del Donkey Kong se vendieron 60.000. O sea, ya es una cifra de un orden de magnitud completamente fuera de lo que antes estábamos hablando. Entonces, bueno, hizo un par de secuelas y tal. Y luego hizo como una especie de secuela. O sea, otra creación nueva, se puso a hacer más videojuegos, dado el éxito que tuvo, y dijeron, oye, pues, haz más. Y basada en el hermano del Donkey Kong, como un mono más pequeño o algo así que saltaba. Al principio lo llamó Jumpman. 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 Y bueno, pues era también un mono y tal, pero lo fueron transformando como en una especie de fontanero. Y por cierto, ¿por qué lleva bigote?
Pero eso, el del mono, o sea, del gorila pequeñito.
Sí, del gorila pequeñito hizo como una secuela y uh-huh. De ahí nació el Mario, que al principio también era una plataforma fija, que era lo que se conoce como Mario Bros. Uh-huh. Esa plataforma fija tuvo bastante éxito también. De hecho, yo he jugado a ese también, que había como dos tubos verdes así en vertical y caías y unas tortugas. O sea, ya se empezaban a ver todo eso, elementos. Y después lo llamaron Mario, le pusieron un bigote porque con los píxeles que había por aquel entonces no le podían hacer la boca. Le pusieron un mono también para que se distinguieran los brazos de las piernas. Una gorra también porque el pelo... Porque quedaba mal, o sea, todo fue a base de apaños.
O sea, que la princesa la salvaba un príncipe, pero al final lo convirtió en un fontanero.
Acabó siendo un fontanero.
Y para que se viese bien.
Y se llamaba Mario, sí, porque uno de los que trabajaba por ahí también, pues era muy simpático, se llamaba Mario.
Y usaba el icuenca.
Joder. Y bueno, después del Mario, bueno, también hizo el Ice Climbers, que es brutal ese juego, el Duck, que era de disparar los patos, y también luego el Super Mario, ya con el rollo este de ir mundo por mundo, sí. Y bueno, fue una auténtica...
Lanzando plátanos ahí... Bueno, lo habéis visto cuando... En las carreras de coches del Mario, creo que...
Ah, vale, va a ser
el de los... Vale,
es que ese es mucho más nuevo.
Sí, es verdad, es moderno para mí. Y bueno, fue un éxito inusitado... ya las consolas pues ya estaban en...
Bueno, ahora vuelve, ¿eh? Ahora está la Nintendo Mini esta que sacaron vintage, que bueno, lo único es que creo que almacena 20 juegos que te vienen de serie, pero no... O sea, es muy cookie porque es muy pequeñita y está así muy mona, pero luego no da para mucho más.
Pues y también inventó el Zelda, ¿no?
Exacto, ya, pero nos tenemos que despedir ya, otro día podemos seguir hablando de Legend of Zelda, pues basado en su infancia.
Eso da para tres programas.
Sí, mínimo.
Totalmente.
Bueno, una nueva vida te espera en Ondas Mecánicas. Podrás volver en una tierra dorada llena de oportunidades y aventuras. Pero nunca, nunca, nunca dejes de ser friki. ¿Acaso sueñan las ingenieras con Ondas Mecánicas?
Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues síguenos en Facebook si quieres, como @ondasmecánicas si nos encuentras por ahí. En Twitter como @omecánicas, que no lo tenemos igual, por desgracia. Y si quieres jugar una partida de tijeras, cortan papel cubre a piedra, piedra aplasta lagarto envenena Spock, escríbenos a info.ondasmecánicas@gmail.com.
¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una tenia intestinal? No, una idea. Resistente, altamente contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Una idea completamente formada y entendida, que se aferra. Tu idea es escuchar a Ondas Mecánicas. ¡Hasta Protón!